Aragón Noticias, de cerca, Huesca. Nacho Monge.
When the chorus has spoken, and we rise with the dawn. Heaven gave us no warning, no maps to be drawn. We can fly where the bluebirds sing, and the mountains can hide. Cut the land like a river, there's a longing inside. So come and dive in the water, let the story be told of how we walk to the ends of all, how we conquer the world.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Estamos a miércoles 22 de marzo, en una nueva edición de De Cerca Huesca. Un día más, vamos a acompañaros durante la próxima media hora para contaros varias de las novedades que se han producido en las últimas horas en la provincia de Huesca. Y es que en el programa de hoy hablaremos de cerca con Estela Rasal, directora del Festival Internacional de Cine de Huesca. El festival continúa avanzando los detalles para su edición número 51 y hoy ha confirmado quién será el galardonado en 2023 con el premio Pepe Scriche. Después, estará con nosotros Alejandro Poy, consejero de Cultura de la comarca del Bajo Cinca, que nos contará todos los detalles acerca del ciclo Cultura en Ruta 2023. Y por último, recibiremos a Sergio Monzón, concejal de Cultura de San Esteban de Litera. El municipio ha realizado un nuevo proyecto cultural en sus calles y además inauguró en la tarde de ayer el quinto ciclo de charlas y actividades culturales en clave cultural. Soy Nacho Monge, y en esta nueva tarde que tenemos por delante, vamos a seguir contando esas noticias que importan. Hoy Juan Álvarez está en el control técnico, así que ahora sí, ¡comenzamos!
Aragón Noticias, de cerca, Huesca.
A medida que avanzan las semanas, nos vamos acercando a una nueva edición del Festival Internacional de Cine de Huesca. En la jornada de hoy, el festival ha anunciado varias novedades de gran importancia, entre las que destaca el próximo premio Pepe Scriche, que ya conoce a su galardonado de este año. Nos acompaña esta tarde con toda la información Estela Rasal, directora del Festival Internacional de Cine de Huesca. Buenas tardes, Estela.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Como comentaba, muchas novedades que se han producido tanto a lo largo del día de hoy como en las últimas semanas. Vamos a comenzar con las más recientes. ¿En quién ha recaído en esta ocasión el premio Pepe Scriche?
Bueno, pues en esta ocasión el premio Pepe Scriche se va a Argentina, a Ventana Sur, que es un mercado el más importante de Latinoamérica de cine y bueno, que tiene sede ahí en Buenos Aires.
¿Y cuáles han sido un poco los motivos por los que se ha querido reconocer a Ventana Sur?
Bueno, Ventana Sur es un mercado que está cada día en mayor crecimiento y que, como todos sabéis, nosotros el Pepe Scriche se otorga siempre, bueno, pues a entidades que lo que hacen es canalizar y proyectar la cultura a través del cine. Y entonces, bueno, Ventana Sur pensábamos que cumplía largamente con ese requisito. Y además, encima, era, bueno, en parte argentino, que es nuestro país de honor, aunque está participado también por el Festival de Cannes.
Estela, precisamente por esto te quería preguntar, ya que en las últimas semanas se daba a conocer que Argentina sería el país de honor de esta edición del festival. ¿Cuáles son un poco los motivos por los que se tomaron esta decisión de galardonar al país argentino con este reconocimiento?
Bueno, los lazos que tiene el festival ya muy antiguamente con Latinoamérica pues son por todos conocidos y en especial pues con algunos países como México, como Argentina, pues hay lazos fuertes de coproducciones de cine entre los dos países y también recepción de cortometrajes por parte del festival de estos países. Así que, bueno, decidimos que era un buen momento para empezar con alguno de ellos y en este caso pues bueno empezamos con Argentina porque estamos hablando con varios ya para continuar así los años siguientes y Argentina pues inaugura esta etapa, ¿no?, de países invitados.
Argentina, que además estará muy presente, según tengo entendido, en las actividades que tendrán lugar dentro del festival. ¿Se conoce ya alguna de estas?
Bueno, la que hemos anunciado, una de ellas, una de las más importantes, va a ser el tema de gastrocine, que recuperamos esa actividad que perdimos durante la pandemia. Y en esta actividad queremos ensalzar ambos países, su cultura y su gastronomía, que la gastronomía también es cultura. Entonces, tendremos aquí un cocinero que vendrá desde allí, desde Argentina, con una cocinera o cocinero de aquí nuestro, del Alto Aragón, aragonés. Y pondremos en relieve tanto sus productos como los nuestros, como su cine y el nuestro, con diversos cortometrajes argentinos y españoles, degustación de productos y show cooking. Los cocineros nos harán allí una show cooking.
Y Estela, también se han dado a conocer durante las últimas semanas el número de trabajos inscritos para esta edición y que nos ha dejado magníficas noticias, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que sí. Porque hemos batido un récord, aunque no es nuestra intención, quiero decir que nosotros estamos encantados de recibir todos los que recibamos, pero es verdad que se ha batido récord, hemos recibido 2.228 cortometrajes este año, hemos subido mucho la cuota además de cine iberoamericano, nuestro concurso iberoamericano, lo cual quiere decir que estamos recuperando las producciones después de la época pandémica, que hubo, bueno, pues cierto parón en algunos aspectos, normal también, no se podía rodar en muchos casos. Así que bueno, estamos muy contentos de que esto siga en aumento y además con una calidad cada vez mayor también.
Estos más de 2.000 trabajos han llegado, creo, desde 92 países distintos. ¿Cómo valoráis el trabajo de promoción que se ha realizado desde el festival de cara a puertas afuera de nuestro país?
Pues mira, yo creo que nosotros, el Festival Internacional de Cine de Huesca, somos imagen de territorio, del territorio aragonés, del territorio orcense, porque muchos países nos conocen a través del cine y conocen Huesca y conocen Aragón por el Festival Internacional de Cine. No olvidemos que es uno de los 6 festivales de toda España que califica para los Oscar y eso, pues bueno, es muy atrayente también para cortometrajistas de todo el mundo, no solamente de nuestro territorio nacional. Así que siempre se ha llevado una labor importante de imagen en el exterior que creemos que vamos aumentando cada año y que, bueno, y que estamos contentos porque, a fin de cuentas, el festival está aquí y vender nuestra zona, nuestro territorio es importante.
Y este incremento de trabajos, imagino que habrá supuesto también un incremento en la carga de trabajo a realizar previa al festival, ¿no?
Pues sí, la verdad que el comité de preselección, que ya han terminado de hacer su selección, han estado ocupadísimos. Tuvimos que reforzar en el comité de iberoamericano porque hemos recibido bastantes más, a lo mejor unos 200 o 300 más que habitualmente, entonces tuvimos que reforzar. Y bueno, la verdad es que ha habido miembros del comité que han visionado 50 horas. Ellos solos. Entonces, bueno, es muchísimo, muchísimo. Si lo cuentas en días y lo tienen que sacar, claro, de su tiempo de hacer otras cosas, de su trabajo habitual, de su ocio, de su sueño. Pero bueno, como dicen ellos, sarna con gusto no pica.
Estela, y otra de las noticias que se producían estas últimas semanas fue el triste fallecimiento del director orcense Carlos Saura. ¿Estará presente su figura en el festival este año?
Por supuesto, porque ya lo estaba antes, cuando estaba en vida, porque tenemos un premio, que es el Premio Ciudad de Huesca Carlos Saura, que se llama así desde el 2019, y que él venía todos los años a entregar junto con su hija Ana. Así que, bueno, este año con más motivo habrá pues un homenaje especial en la gala de inauguración y que esperamos, estamos seguros, bueno, contaremos seguro con su familia, con Ana y con su mujer, y esperamos con más amigos y poder hacer algo especial, más especial, porque la verdad que lo vamos a echar mucho de menos ese día.
Estela, ¿se han dado a conocer alguna otra novedad a lo largo de estas últimas semanas, a partir de las que hemos repasado ya?
Sí, bueno, próximamente pues esperamos ir anunciando a medida que lo vayamos cerrando el resto de homenajes, que están pendientes todavía. Y bueno, y ahora estamos terminando de revisar toda la recepción de cortometrajes y esperamos poder daros datos de seleccionados, que ahora que ya se han visionado todo, pues los datos de los cortometrajes seleccionados y hacerlos públicos en breve.
Recordamos, próximo día 9 de junio es la gala inaugural del festival en esta ocasión. ¿Cómo avanza la preparación un poco de esta fecha?
Bueno, pues lo que te comentaba, tenemos diferentes ejes vertebradores de esta inauguración, una inauguración que iba a ser más especial que otras veces, pues primero por el triste fallecimiento de nuestro amigo Carlos y bueno, la entrega del premio que lleva su nombre, que será todavía más especial. Tenemos, por otro lado, pues bueno, los homenajes que tendremos ese día, el Ventana Sur, que ya hemos anunciado, y además tenemos este país invitado a Argentina que queremos que cobre cierto peso también en esta gala inaugural para hacerles homenaje.
Estela, ¿dónde podemos encontrar toda la información acerca de esta edición? Las novedades que se vayan produciendo.
Pues a medida que se vayan produciendo, si vais a nuestra web, www.huesca-mediofilmfestival.com, allí podéis encontrar las noticias, también en nuestras redes, tanto en Facebook como en Instagram como en Twitter. Ahí podéis encontrar absolutamente toda la información y escuchando la radio y leyendo la prensa.
Pues estaremos atentos a todas las novedades que se puedan producir hasta la fecha. Estela Rasal, directora del Festival Internacional de Cine de Huesca, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde.
Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima.
En la mañana de este miércoles, la comarca del Bajo Cinca ha presentado la programación para una nueva edición del ciclo cultural En Ruta. Una agenda de actividades y espectáculos que comenzará este mismo 26 de marzo. Nos acompaña esta tarde con más detalles Alejandro Poy, consejero de Cultura de la comarca del Bajo Cinca. Buenas tardes, Alejandro.
Hola, buenas tardes.
Creo que es ya la novena edición la que tiene lugar este año del ciclo de cultura En Ruta. ¿Qué valoración global realizáis un poco acerca del programa que habéis presentado esta mañana?
Bueno, pues la valoración, como siempre, positiva, porque el Cultura en Ruta es un proyecto cultural que nosotros consideramos la joya de la corona del área de cultura de la comarca del Bajo Cinca. Y, bueno, un año más, desde 2014, sí que es verdad que tuvimos un pequeño parón durante la pandemia. Uh-huh. Seguimos ofreciendo la cultura, seguimos llevando la cultura con distintos formatos a los municipios del Bajo Cinca. De alguna manera también así cumplimos con el deber que tenemos como administración pública y cumplimos también con esa competencia que tienen las comarcas sobre materia de cultura. Y bueno, estamos satisfechos por la programación que se ha realizado, 11 actuaciones en los 11 municipios, una por cada municipio. Todos los meses va a haber una actuación a partir de ya de este domingo en los municipios de la comarca del Bajo Cinca. Uh-huh. Y bueno, al final la valoración es muy positiva porque creemos que este proyecto está plenamente consolidado y que la gente lo está esperando para sumarse a él en los distintos actos que se van a realizar.
Alejandro, ¿se ha presentado ya toda la programación para este ciclo?
Sí, hoy hemos presentado toda la programación, hemos hecho unos pequeños libritos para que la gente los pueda tener físicamente en sus manos y seguir lo que es la programación durante este mes de marzo que comienza y el mes de diciembre que termina. Uh-huh. Está todo ya cerrado con las compañías, todas las fechas fijadas y en los municipios que toca cada actividad, que empieza el 26 en Mequinenza y termina el 3 de diciembre en Oso de Cinca.
Uh-huh. Nos comentas un total de 11 municipios del Bajo Cinca que están involucrados en este programa de actividades. ¿Cuáles son estos, Alejandro?
Pues los 11 municipios del Bajo Cinca, nuestra comarca tiene 11 municipios, la conformamos 11 municipios y todos ellos están incluidos. Empezamos este domingo en Mequinenza, seguimos con Charamera, luego vamos a Candasnos, después en junio toca Belverde Cinca. Uh-huh. También el mes de junio es el único mes que se repite, digamos, actividad, toca en Velilla de Cinca, luego ya en julio Zaidín, agosto Antiñena, septiembre Bayobar, octubre Torrente de Cinca, y luego en noviembre tocaría Fraga, en una actuación que tradicionalmente se hace en el Salón de Actos de la Comarca del Bajo Cinca, y cerrando, como ya te he comentado, en Oso de Cinca en el mes de diciembre.
Actividades que comienzan este próximo día 26 de marzo, como nos comentas, en Mequinenza, un total de 11 que se celebran en el Bajo Cinca, entre las que encontramos teatro, música o títeres, por ejemplo. ¿Qué tipo de actividades son las que se van a poder ver en este ciclo cultural?
Pues sí, las actividades, como bien dices, son muy variadas. Se programan todas las disciplinas artísticas, la música, las artes escénicas, los títeres, el circo. artistas en su mayor parte de la comunidad autónoma, también de comunidades vecinas, y también siempre dejando un hueco para artistas de la propia comarca a los que se quiere potenciar. Para hacerte un poco de... o comentarte qué compañías, también compañías con, sobre todo bastante conocidas, que van a estar en la programación, pues por ejemplo tenemos al Circo La Raspa en Ontiñena, tenemos a la banda de Ángel Petisme en Belverde Finca, la Ufetazol, que también son muy conocidos en Aragón, artista, como ya he dicho, comarcal, artistas comarcales que actuarán en el Salón de Actores de la Comarca, como son Jorge Senar, que es un artista, es un músico, cantautor de Belverde Finca, y Julia Cruz, que es otra cantautora de la ciudad de Fraga. Esos son un poco también los compañías, los titiriteros de Binéfar, que no me los deje, que son un clásico también en todas las actividades culturales de ya a nivel nacional e internacional, también estarán en Velilla de Finca el 23 de junio. Esas son un poco las compañías que vamos a tener en esta programación y como ya ves, pues tocamos todos los palos, ¿no?
Precisamente... Esto es algo que yo creo que llama mucho la atención al observador del programa, que es la puesta en valor a los artistas de nuestra tierra que se realiza. ¿Cómo se ha tratado de poner en valor a estos artistas?
Bueno, porque, pues...
Me refiero, sí. Alejandro, que igual no me he expresado muy bien con la pregunta. ¿Por qué motivos se trata desde este programa de potenciar las figuras de estos artistas aragoneses?
Bueno, pues al final yo creo que uno de los también de los deberes que tenemos en las comarcas, en ese ámbito institucional, es el de fomentar lo que tenemos, ¿no? Porque muchas veces vamos a buscar fuera de nuestras puertas, de nuestras casas, lo que aquí tenemos con sobrada calidad. Estamos hablando, por ejemplo, antes de los titiriteros de Binéfar, que son conocidos, son de Binéfar, pero son conocidos a nivel internacional. Luego, pues, Fico La Raspa, compañías que son aragonesas, que son de aquí, que tienen una calidad en sus puestas en escena, en sus propuestas artísticas muy elevada, y que nosotros, pues, queremos contar con ellas. Sí que es verdad que también no solo nos circunscribimos al territorio aragonés, sino que también nosotros, como una comarca limítrofe con Cataluña, pues también hay compañías que vienen de Lérida, o han venido también compañías a veces de Barcelona, que... también abrimos el abanico, no solo nos queremos circunscribir no queremos cerrarnos tampoco ninguna puerta, han venido compañías desde también de Madrid, de todos los lugares también de la geografía española, pero bueno, siempre queremos darle ese color aragonés, primero porque son de sobrada calidad, como ya he dicho, no perdemos calidad, y aparte son de aquí, que también hay que valorarlo y poner en valor a las compañías y artistas, tanto locales como comarcales, como autonómicos, como en este caso aragoneses.
Alejandro, y a la hora de realizar un programa como este, ¿para qué tipo de públicos lo habéis ideado?
Pues esa es una de las virtudes también que tiene la programación, que está ideada para todos los públicos. Todas las actividades pueden ir desde niños de 5 años hasta personas mayores, digamos. Está claro que hay actividades que están más enfocadas a un determinado público, ¿no? Tenemos actividades infantiles o más orientadas al público infantil, pero bueno, no deja de ser también al final unas actividades que son para todos los públicos y que son para ambiente familiar. Hay otras actividades a lo mejor más orientadas a personas adultas y no tanto a niños, pero bueno, al final lo que queremos buscar es ese equilibrio, ¿no? Llegar a esa catalogación cultural de todos los públicos, ¿no? O sea, que creemos que eso también está bien especificado en esta programación.
¿Requieren estas actividades de algún tipo de entrada o reserva, alguna de ellas?
No, son de entrada libre. Normalmente, siempre que podemos, las actividades las intentamos realizar al aire libre. Sí que es verdad que hay algunas por su propia puesta en escena que no podemos y que tenemos que hacerlas en teatros o en salones de actos. Pero bueno, las que ya vienen entrando la primavera, el verano, pues intentamos hacerlas al aire libre para que también, pues bueno, haya un aforo prácticamente ilimitado, ¿no? Y para que nadie se quede sin poder disfrutar de ellas. Y luego en las que hacemos dentro de espacios escénicos cerrados, son espacios bastante grandes, o sea que no suele haber problema para reservar ni hay ningún tipo de entrada. Y también algo que quiero reseñar es que es gratuito. No hay ninguna contraprestación económica, sino que las actividades de Cultura en Ruta son totalmente gratuitas, abiertas a todos los públicos.
Pues este próximo domingo en Mequinenza arrancará toda esta programación. Alejandro Poy, consejero de Cultura de la Comarca del Bajo Cinca, muchas gracias por habernos atendido en la tarde de hoy.
Muchas gracias a vosotros por interesaros por nuestro proyecto.
El municipio de San Esteban de Litera ha realizado un nuevo proyecto en el que un total de 37 fotografías se han instalado en sus calles. Fotografías, en este caso, que nos cuentan más de 8 décadas de su historia. Además, en la jornada de ayer dio inicio el quinto ciclo de charlas y actividades culturales en clave cultural que se prolongará hasta el próximo 4 de abril. Para darnos más detalles sobre todo ello, nos acompaña esta tarde Sergio Monzón, concejal de Cultura de San Esteban de Litera. Buenas tardes, Sergio.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
A ver, Sergio, explícanos un poco en qué consiste este proyecto que comentábamos, por el que 37 imágenes se han ubicado en las calles del municipio.
Sí, mira, hace aproximadamente un par de años, bueno, llevábamos tres años editando un libro sobre la historia de San Esteban, un libro con la colaboración de 30 autores, un libro difícil, pero que nos dejó una valiosísima información y un fondo documental impresionante, y teníamos la necesidad de que ese fondo documental pasara también un poco a disfrutarlo, porque claro, para el libro fue una selección, y que lo disfrutara también todo el pueblo y toda la gente que venía a vernos. Y un poco ha nacido como colofón a ese libro y hacer una exposición por todo el pueblo con fotografías antiguas del pueblo, y ubicadas precisamente donde están tomadas todas esas fotografías. Son fotografías que van desde 1905 hasta mediados de los 80, fotografías estereoscópicas, fotografías que han aparecido ahora en fondos que nos siguen llegando, gracias también un poco al libro, que ha abierto un poco esos cajones olvidados donde están esas fotografías y que cuesta salir, y la verdad es que está gustando muchísimo.
Precisamente por esto quería preguntarte, Sergio, ¿qué os han transmitido los vecinos de San Esteban al ver su historia expuesta en las calles?
Pues la verdad es que para ellos es una gozada, y si vieras las tertulias que se forman debajo de según qué fotografías, porque claro, hay 37 que son de un tamaño muy específico, pero hay otras, por ejemplo, hay una que hemos ampliado en una lona de 9 metros por 3, que genera bastante expectación y que desde luego se realizan ahí debajo de esa lona unas tertulias interesantes.
Porque, ¿qué nos cuentan estas fotografías, Sergio? ¿Qué pasajes de la historia de San Esteban se pueden ver en ella?
Pues ahí hay un poco de todo, desde el San Esteban un poco más costumbrista, perdón, de principios de siglo, donde se ven acciones que ya no se llevan a la realidad, como cuando no había agua potable, pues que se iba con los caballerías a buscar a los aquí los aljibes, cuando llegó el canal al canal, o escenas del pueblo, calles que se han convertido por completo en calles completamente distintas, elementos que había que ya no están, un poco de todo. Sí. Y incluso actos que se celebraban que ya no están o que se hacen de una forma distinta, bueno, un poco de todo.
Y Sergio, además, tengo entendido que este recorrido fotográfico se encuentra también online, ¿verdad?
Sí, aparte de estar físicamente un callejero con la ubicación de todas las fotografías, todas llevan un código QR que redirecciona a la página web de turismo que tenemos del Ayuntamiento, que es San Esteban Turismo, y que allí se abre fotografía tras fotografía, y también está ese mismo callejero geolocalizado para que puedas seguir la ruta.
¿Y se sabe ya hasta qué fecha se va a mantener esta, llamémosla, exposición en las calles del municipio?
Pues la exposición hemos decidido que sea que se quede fija, que sea una exposición permanente y que la vayamos pudiendo ampliar con el tiempo, pero hemos decidido que se quede. La verdad es que la aceptación ha sido tal que de hecho ya pensamos un poco los materiales a la hora de hacerla para que fuera una exposición perenne.
Sergio, y como comentábamos al principio, esta no es la única novedad cultural que se ha producido en San Esteban de Litera en las últimas horas, ya que ayer inaugurasteis las jornadas de Enclave Cultural, ¿verdad?
Sí. Ayer empezó el quinto ciclo de charlas de actividades culturales, conocido como Enclave Cultural, de San Esteban, coincidiendo también con el Día Mundial de la Poesía, y son unas actividades y charlas que van desde el martes 21, estaremos hasta el 4 de abril, con actos para todos los públicos.
¿Y qué tal transcurrió la inauguración de estas jornadas? ¿Cuál fue la recepción por parte del público?
Pues la verdad es que estupenda. Primero empezaron en el colegio, porque siempre hacemos unas jornadas paralelas en el colegio para los niños, para que no se puedan perder nada, y una parte para todos los públicos por las tardes, y la verdad es que la aceptación fue tremenda. Ayer tuvimos, por ejemplo, a Sandra Araguas por la tarde, que nos hablaba de su libro Lágrimas en los tejados, y los niños por la mañana pudieron disfrutar de la sabiduría en el proceso creativo de Agustín Faro, por ejemplo.
Comentabas que es ya la quinta edición que se celebra de este ciclo en el municipio, pero cuéntanos, ¿en qué consiste Enclave Cultural? ¿Cuáles son un poco los objetivos que busca este proyecto?
Pues mira, el Enclave Cultural son unas jornadas, ya no es una semana, sino unas jornadas donde poder llevar la cultura a todos los rincones y a todas las franjas de edad del municipio. Desde el colegio, como decíamos, hasta los más mayores, pensándolos en la juventud, pensando en esa época de los 50, pensando un poquito en todos. Y pensando en eso, también traemos una variedad, no solo charlas, sino que también hay actuaciones teatrales para unos, para otros. Hay visitas, hay un poquito de todo.
Las actividades, nos comentabas que se extienden hasta el próximo 4 de abril, con distintos actos como charlas o exposiciones.
Sí.
¿Qué podremos ver durante estas próximas jornadas en San Esteban? ¿Cuáles serían las actividades, tú crees, más destacadas?
Mira, la Feria de Artesanía, ya llevamos un par de años, por ejemplo, que la hemos incluido en las jornadas culturales, bien al principio o bien al final, depende de cómo coincida, porque siempre varía una semana u otra. Pero, por ejemplo, este sábado es la Feria de Artesanía durante todo el día y producto de proximidad. Y, bueno, podemos tener desde un taller de marionetas en el colegio a una charla sobre la mujer emprendedora en el medio rural, por ejemplo, con Rosa Sabés, o una proyección con una mesa redonda después sobre una película. La jornada del mayor, que será el lunes 3 de abril, una jornada muy interesante, donde habrá una primera parte durante la mañana, la primera parte técnica para formación de profesionales y familias en los cuidados y en la empatía con los enfermos, y una segunda parte abierta para todo el público con los nuevos modelos de atención a mayores, por ejemplo. La verdad es que hay una variedad bastante amplia de actos, desde consumo, también nos llega el consumo responsable, la seguridad en las compras por internet, hay un viaje a una fábrica de aquí con los niños del cole. Bueno, la verdad es que tocamos un poquito de todo.
¿Y en el caso de Enclave Cultural, es necesario algún tipo de entrada o reserva para participar en estas actividades?
No, mira, salvo las que se celebran en el colegio, que lógicamente son solo para los escolares del colegio, las demás están abiertas a todo el público, son completamente gratuitas y no hay que hacer ninguna reserva, porque la mayoría de los espacios son amplios y no dan ningún tipo de problema.
Pues hasta el próximo 4 de abril se podrá disfrutar de esta iniciativa en Clave Cultural. Sergio Monzón, concejal de Cultura de San Esteban de Litera, muchas gracias por haber estado con nosotros en la tarde de hoy.
Vale, muchas gracias a vosotros por darnos difusión.
Y hasta aquí esta nueva edición de Cerca Huesca. Nosotros volvemos mañana con más, de nuevo a las 3:30, para seguir contando noticias e historias tan interesantes como las que os hemos trasladado hoy. Ahora os dejamos con las últimas novedades informativas y después con un nuevo programa de La Buena Vida. En el control técnico ha estado Juan Álvarez. Que tengáis una buena tarde. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because
that's what you want.